En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, mi nombre es Luis Miguel Moyano y es un gusto acompañarlos como todos los sábados aquí en Frecuencia Legislativa. Emily, estamos a tan solo algunas horas para que los colombianos acudan a las urnas para elegir a quienes ocuparán el Congreso durante los próximos 4 años y también para elegir las consultas presidenciales. También ya saldrán los candidatos para la primera vuelta presidencial. Pero antes de iniciar con temas electorales, quiero saludar hoy a las mujeres de Colombia, saludarte a ti, Emily. Pues
gracias.
Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en Colombia sí que hay mujeres berracas que trabajan día a día desde diferentes puntos para hacer de este país un lugar mucho mejor.
Bueno, qué saludo tan especial. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Buenos días para ti y, por supuesto, para todas las personas que hasta ahora se conectan con esta nueva emisión de Frecuencia Legislativa para estar muy pendientes de todas las noticias del Congreso de la República.
Y aprovechando que estamos en época electoral, que ya estamos a unas horas como lo marcabas tú, salimos a las calles a preguntarle a las mujeres si tuvieran la oportunidad de pedirle un regalo al nuevo Congreso que se va a instaurar y que se va a votar el día de mañana. ¿Qué regalo le pedirían? Esto nos dijera.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelu Zuluaga. Me gustaría mucho que en el Congreso apoyaran más los emprendimientos, las madres cabeza de hogar, todas esas personas que estamos con ganas de crecer, que hacemos cositas, por ejemplo, la que tiene la fábrica de ropa, de bolsos, el de los postres, que apoyen a todos esos emprendimientos y a todas esas madres cabezas de hogar.
Buenos días, mi nombre es Magdi Rojas. Me gustaría que el nuevo Congreso trabajara leyes que tuvieran en cuenta las formas de eliminación de la violencia contra la mujer, también que profundizaran en el tema del trabajo igualitario.
Bueno, Luis Miguel, y es que en los últimos años el Congreso de la República ha dado importantes avances con relación a generar bienestar para las mujeres con algunas iniciativas, pero el regalo que ellas verdaderamente esperan del nuevo Congreso es que trabajen en tomar decisiones. Entonces, así las cosas, la pelota regresa al Congreso de la República.
Y precisamente como lo señalas, uno de los proyectos que acabas de decir es el de la prohibición del matrimonio infantil, que aunque parezca un poco extraño que esto suceda en pleno 2026, sigue pasando en muchas regiones donde niñas menores de edad son obligadas a tener matrimonio con personas adultas. Y es la oportunidad para que nuestra periodista Zulma Pulido, en Explicando la Ley, nos cuente de qué trata este proyecto.
Con una cifra alarmante, Colombia ocupa el puesto número 20 a nivel mundial en los matrimonios infantiles y uniones tempranas, afectando a miles de niñas en todo el país. Los casos de matrimonios infantiles son más frecuentes en los departamentos con altos índices de pobreza multidimensional, como Vichada, Amazonas, Chocó, La Guajira y Caquetá, según la UNICEF. Esta realidad ha impulsado al Congreso de la República a actuar, llevando a cabo la Ley 2447, conocida como Son Niñas, No Esposas. Esta ley prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas, marcando un hito en la protección de los derechos de la niñez en Colombia. La Corte Constitucional, mediante la sentencia 039, declaró nulos los matrimonios con personas menores de 18 años, alineándose con la conveniencia sobre los derechos del niño. Esto garantiza la protección contra el matrimonio, forzando a otras prácticas nocivas. Entre los puntos destacados de la Ley 2447 se encuentran 1. La creación de un Programa Nacional de Atención Integral para nuestros niñas, niños y adolescentes de todo el país. 2. La eliminación de uniones tempranas del Código Civil. 3. La nulidad de matrimonios con menores de edad. 4. Un sistema nacional de alertas tempranas sobre la niñez. Se espera que esta ley contribuya a la erradicación del matrimonio infantil y las uniones tempranas en la línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca que la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas. Con la Ley 2447, Colombia da un paso crucial hacia un futuro más justo para nuestras niñas. Sigamos trabajando juntos para garantizar sus derechos y oportunidades. Mi nombre es Zulma Pulido. Nos vemos en un próximo Explicando la Ley, a través del Canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia, todos los sábados a partir de las 6:30 a.m. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, Cámara Colombia.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis Miguel, y hemos hablado entonces que esta nueva jornada electoral se va a desarrollar en el marco del Día Internacional de la Mujer y es una fecha que vuelve a poner sobre la mesa la participación política de las mujeres. Y quiero compartir contigo un dato importante. En Colombia, las mujeres representamos el 51% de la población. Sin embargo, en el Congreso solamente representamos el 30%. Entonces, en el siguiente informe les vamos a contar cuántas mujeres en los diferentes departamentos del país pues, son cabeza de lista. Vamos a conocerlas.
Según datos de la Registraduría, 148 mujeres encabezan listas al Congreso, 141 a la Cámara de Representantes y 7 al Senado. La cifra refleja un avance en la participación política femenina, aunque todavía lejos de la paridad en los espacios de poder. Esto indica Mari Rodríguez, investigadora ODEM de la Universidad EAN.
En las elecciones del 2022 fueron elegidas 79 mujeres al Congreso, 31 al Senado y 48 a la Cámara de Representantes. Recordemos que esto representó casi el 29% del total de las curules.
Para las elecciones del 8 de marzo, de los 32 departamentos y Bogotá, solo en 4 las mujeres encabezan más listas a la Cámara: Bogotá con 8, Huila con 8, Tolima con 5 y Casanare con 5 listas lideradas por mujeres.
Las mayores votaciones para candidatas se han concentrado históricamente en Bogotá y en regiones urbanas como Valle del Cauca.
Hoy la participación femenina ronda apenas el 30% de las curules. En las elecciones al Congreso 2022-2026 se registró una participación histórica con 86 mujeres electas, el porcentaje más alto en la historia del país, marcando un aumento significativo frente al 19,7% de 2018. Escuchamos a la representante Marilén Castillo.
Y vamos a ver cuántas mujeres reciben el voto de los colombianos para llegar al Congreso de la República. Y no solamente al Congreso de la República, porque están las consultas y hay participación femenina.
Para las representantes, una mayor presencia de mujeres en política amplía la agenda en el legislativo. Esto indica la representante Milene Caraba.
Para que sigamos siendo una representación importante en cada uno de los espacios donde hemos trabajado para seguir llevando desarrollo y oportunidades a nuestros territorios y a toda Colombia.
Aunque aumenta el número de candidatas, el reto sigue siendo que no se trate solo de cuotas formales. Nuevas reformas buscan fortalecer la participación política de las mujeres. La Ley 2424 establece que incluso en las listas pequeñas debe garantizarse presencia femenina y el proyecto de Ley 301 de 2025 propone que la paridad no dependa del tamaño del departamento, sino que se convierta en una regla general en las listas electorales.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, y como a nosotros también nos gusta un poco la historia, vamos a conmemorar ya casi 205 años de la existencia del Congreso de la Cámara de Representantes como tal. Y han sido 205 años en los que se ha venido evolucionando en materia legislativa, en cantidad de curules, en un montón de cosas que han venido transformando el Congreso y la Cámara de Representantes en particular. Nuestro periodista César Vecino nos preparó una línea de tiempo de cómo empezó la Cámara de Representantes y cómo va a este 2026. Adelante, César.
La Cámara de Representantes existe desde...
La Cámara de Representantes.
Ay, yo creo que no estaba ni vivo.
No, la verdad no sé, 1995.
Yo creo que fue en cerquita a la conquista, pues, 1800 y punta, y como para decirle algo.
Oficialmente, desde la Constitución de 1821, se realiza la elección a la Cámara. Pero unos años antes, en plena época conocida como la Patria Boba, exactamente en 1812, se ratificó la existencia de la Cámara y el Senado.
Dato, ya para 1832 se exigía un representante por cada 25.000 habitantes para un periodo de 2 años.
Hasta 1852 la elección de los representantes era indirecta, o sea, a través de colegios o asambleas electorales. Tema que cambió desde 1855 y se mantiene hasta hoy, donde se eligen de manera directa.
Dato, Entre 1853 y 1859 hubo 71 representantes a la Cámara.
Habla a continuación la historiadora Alejandra Calles.
En 1851, bajo el gobierno de José Hilario López, que se institucionalizó la abolición de la esclavitud en la República de Colombia.
Ráfaga de tiempo y nos adelantamos 30 años. Llegó la Constitución de 1886, que exigía que para votar tocaba saber leer y escribir y tener una renta anual de 500 pesos o una propiedad que valiera más de 1.500 pesos. El país a puertas de una época determinante. Así lo expone la historiadora Alejandra Calles.
Después de la Guerra de los Mil Días, el Estado colombiano inicia una reorganización de su territorio y con ello se promulga la Ley 1 de 1903, lo que permite la reorganización de los departamentos en Colombia.
Dato, aceleramos a 1974. La razón, año en el que hubo la mayor cantidad de representantes a la Cámara, 210.
17 años después y otro momento determinante, la Constitución del 91 empezaba una nueva era y con ella, por ejemplo, se acababa la figura de los representantes a la Cámara suplentes. Por tiempo en la televisión, la cronología no puede ser tan extensa. Por eso cerramos contándoles que en 2016, cuando habían 166 representantes, se aprobó en el acuerdo de paz que habría nuevas curules, entre ellas las asignadas a las víctimas y las de los exintegrantes de las FARC, llegando así a un total de 187 representantes. La importancia de la Cámara se define con la frase de Santander: colombianos, las armas os han dado la independencia, pero las leyes os darán la libertad.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, lo que pasa en la Cámara de Representantes afecta directamente la vida de las personas, por eso es importante que este 8 de marzo podamos tomar decisiones informadas. Nuestra compañera Liz Osorio preparó el siguiente informe.
¿Qué ley lo ha beneficiado a usted directamente o cree que ha sido importante para los colombianos en general?
Los colombianos en las calles respondieron.
La ley 2220 de pagos a plazos justos. Personalmente, con mi familia tenemos una agencia de marketing y el tema de los pagos a veces se ve muy retrasados por parte de los clientes. Digamos que con esta ley tenemos herramientas para poder exigir esos pagos dentro de unos plazos razonables.
A nosotros como ciudadanos, como trabajadores de mensajería, el subsidio de la gasolina.
De la matrícula cero, nosotros en este momento estamos pagando 10.000 a 50.000 pesos por semestre.
Algunas leyes nos tocan a todos por igual. Vamos a hablar con ejemplos claros. La ley del ruido, que llegó para solucionar problemas de convivencia. O la reforma a la educación superior. Más plata para las universidades públicas. Ahora, hay otras leyes que apuntan a sectores más específicos. La prohibición de las corridas de toros, convertir en deportistas oficiales a los gamers o prohibir los matrimonios infantiles.
El representante Víctor Salcedo del Valle del Cauca resalta la importancia del trabajo del Congreso.
La Cámara de Representantes es el puente más directo entre la región y el gobierno nacional. En un sistema bicameral, la voz de la región, legislando desde la Cámara, se hace importante para hacer leyes en beneficio de la gente.
Que le exigen a los gobiernos y vigilan que cumplan con sus obras y que son las voces dolientes de los 32 departamentos del país. Esas son otras dos razones de peso para elegir a los representantes a la Cámara.
Para tener una idea, escuchemos un corto recuento de algunos llamados hechos por los representantes para que se atiendan temas de sus regiones. Representante Wilmer Castellanos, de Boyacá.
Que tiene tres peajes. Que no son para nada baratos, que son costosos. Y la gente, obviamente, todos los que transitamos por la vía, le exigimos al Envías una vía acorde a los tres peajes que pagamos.
Representante Carlos Ardila, del Putumayo.
¿Qué ocurre con la reconstrucción de Mocoa? Esta es la hora que este gobierno y este director no va a entregar una sola vivienda.
Representante William Aljure, de las Curules de Paz.
Le pido a todas las entidades del gobierno y al gobierno nacional que si es posible que nos escuchen, para hablar sobre este caso que pasó allí en Calamar, Guaviare.
Este domingo no sea indiferente con la política, porque la política tiene todo que ver con su vida. Esa es la invitación que le hacemos desde la Cámara de Representantes, porque la democracia no se sostiene sola, se activa cuando usted ejerce su derecho al voto.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, si hay una duda general en los colombianos, y me incluyo en ello antes de llegar al Congreso de la República, no entendía muy bien cómo se lograba la cantidad de congresistas por departamento. Y en un informe especial que nos preparó Catalina Cadena, nos va a contar y nos va a explicar un poco qué es la cifra repartidora y cómo se dividen las curules tanto en Cámara como en Senado en el Congreso de la República.
Los congresistas que van a la Cámara de Representantes se eligen por departamentos, incluida la capital. La registraduría define el número de curules de acuerdo al número de habitantes de cada región. En el caso de Bogotá, que es la más grande, le corresponden 18 curules. Luego se establece un número mínimo de votos para que los partidos obtengan una representación. A esto se le llama umbral, que es el número total de votos en la región dividido por el número de curules. Cifra que también se divide en dos y es la votación mínima que debe obtener cada partido. El sociólogo y especialista en análisis de políticas públicas, Juan Fernando Garcés, nos explica con un ejemplo cómo se calcula el cociente electoral y el umbral para cada partido.
Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, para el año 2022, la cantidad de votos válidos fue de más o menos 2 millones de votos. Calcular el cociente electoral fue dividir esos 2 millones de votos en 17 curules que tiene el departamento. Eso nos da un número de 177 mil votos aproximadamente. Se divide ese número por la mitad y se llega al umbral. El umbral son aproximadamente 59 mil votos. ¿Qué significa esto? Todo partido que haya conseguido menos de 59 mil votos en las elecciones del 2022 no pudo obtener un escaño en el Congreso.
Luego se aplica la cifra repartidora, que es la que se encarga de distribuir, de acuerdo a los votos que obtuvo cada partido, cuántas curules le corresponden. Juan Fernando también nos explica nuevamente con un ejemplo coloquial cómo se aplica la cifra repartidora para las curules que recibirá cada partido.
Volvamos al caso de Antioquia. Imagínense que tienen una torta y la tienen que repartir en 17 pedazos entre 10 personas. ¿Cómo deciden cuántos pedazos recibe cada persona? Eso se define con la cifra repartidora. Este es un cálculo matemático que nos indica un número de votos mínimo que debe tener cada partido para recibir una curul. Si un partido tiene los votos que son la cifra repartidora, implica tener una curul.
Además de las circunscripciones territoriales, también se eligen unas especiales que aseguran curules a grupos afro, indígenas y residentes en el exterior.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, lo hemos hablado en diferentes emisiones de Frecuencia Legislativa y es que en el país existe una preocupación por la injerencia de grupos armados en algunos territorios del país. Pues hoy queremos contarle justamente cómo trabajan las instituciones y cómo se preparan las fuerzas militares para garantizar que esta jornada electoral se desarrolle en completa tranquilidad, pues dando garantías, por supuesto, a todos los electores.
Así es, Emily, pero la primera cifra que tenemos que tener clara es que en todo el territorio nacional hay 41.287.048 personas habilitadas precisamente para ejercer su derecho al voto. Pero lo que viene preocupando a todas las instituciones, incluyendo precisamente al Ministerio de Defensa, es el tema de seguridad en las regiones. Y allí se han focalizado 8 departamentos para el actuar del Ministerio de Defensa como tal. Tenemos Antioquia, Cauca, Norte, Santander, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca con planes de acción puntuales para allí, y se han priorizado 208 municipios dentro de estos mismos departamentos. También el Ministerio de Defensa anunció que se van a trasladar por todo el país 246 mil hombres y mujeres, tanto militares como de las fuerzas policiales, para poder custodiar cada uno de los puestos de votación alrededor del país. Esto nos dijo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.
El cartel de la EGC, o comúnmente llamado Plan del Golfo, o el cartel del ELN, que sacó recientemente, perdón, un pasquín en el cual dice que no va a afectar las elecciones. Eso significa que está preparando unos ataques y unos atentados en este periodo.
Luis Miguel, y del Plan Democracia pasamos a hablar de Paz Electoral, que es esta iniciativa de la Procuraduría General de la Nación que pretende garantizar elecciones justas, libres y legítimas, mejor dicho, darnos la tranquilidad a todos los colombianos de que se van a respetar los resultados. A propósito de esto, vamos a escuchar al Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, hablando de la importancia de esta iniciativa.
Por eso hay que hacer respetar los resultados que digan las urnas, y eso se respeta yendo a votar, se garantiza yendo a votar vigilando con los testigos electorales, con la organización electoral completa, con los organismos de control y especialmente con la fe puesta en que Colombia va a regresar a la tranquilidad y a unos mandos en todas las ramas del poder que van a estar enderezados al fortalecimiento y al crecimiento.
Y por último, la Defensoría del Pueblo, que ha venido también realizando unas alertas tempranas respecto al tema electoral, da un espaldarazo a todo eso que se viene haciendo desde el Ministerio de Defensa y desde la Procuraduría General para que se hagan unas elecciones libres y sobre todo en paz. Y también anunció que va a acompañar cerca de 1.724 puestos de votación en todo el país, junto con los personeros de estas regiones, para poder recibir todas esas quejas que tengan las personas sobre delitos electorales que se puedan llegar a cometer. Entonces, podemos decir que hasta el momento las elecciones tienen un buen auguro en cuanto a seguridad y sobre todo en cuanto a veeduría también de que puedan ser transparentes y en paz.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, y vamos a continuar hablando de las elecciones que se van a realizar mañana, y es que dentro del censo electoral se encuentran dos grupos significativos de ciudadanos. ¿Sabes de quiénes se trata?
Es una duda que yo tenía hace un tiempo y sé de qué me estás hablando, y precisamente las personas con discapacidad y las personas que están dentro de las cárceles. No sé cómo votan ellos.
Bueno, pues a propósito de este tema, nuestro compañero Ricardo Cáceres nos va a contar justamente en qué consiste este proceso.
De 41.287.084 ciudadanos habilitados en todo el territorio para votar, 19.824 están privados de la libertad y pueden ejercer su derecho ciudadano en 156 cárceles, donde 16.274 hombres y 3.550 mujeres votarán bajo condiciones especiales. Esto nos lo explica el penalista Pedro Suárez Vaca, representante a la Cámara por Boyacá, quien en su momento pues fue juez de la República y conoce sobre este aspecto.
Hay dos tipos de personas privadas de la libertad legalmente en los establecimientos carcelarios de Colombia. Los primeros son los indiciados o procesados. Son aquellas personas que están siendo investigadas y que tienen generalmente una medida de aseguramiento, pero que no han sido condenados. Los segundos son los sentenciados o condenados, quienes ya han recibido una sentencia de un juez penal de la República y que, por tanto, tienen restringidos sus derechos civiles y, en este caso, los políticos.
En las penitenciarías se adelantó el proceso especial para inscripciones de acuerdo a la organización electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto a su vez pues es explicado por Jaime Hernando Suárez, delegado electoral.
Se hace la inscripción de estos ciudadanos en estos centros de reclusión, en las cárceles. ¿Cómo lo coordinamos? Lo coordinamos con el INPEC.
¿Cómo se garantiza la transparencia del proceso electoral en los centros penitenciarios? A continuación, pues nos amplía la información Jaime Hernando Suárez, delegado electoral.
Dentro de las cárceles, al igual que en todas las mesas que van a funcionar el día 8 de marzo, el día de las elecciones, la votación la controlan jurados de votación, que son ciudadanos colombianos.
También están dadas las condiciones para quienes con discapacidad visual podrán votar, según la disposición también que se establece en los tarjetones que han sido diligenciados bajo lenguaje braille. Sobre esto también nos explica Carlos Parra, quien viene adelantando pues también toda la pedagogía para estas votaciones.
Bueno, la persona ciega se acerca al cubículo y pues digamos que avisa que tiene discapacidad visual, le entregan esta tarjeta, lee uno las instrucciones, entonces uno va tocando estos cuadritos y coja el bolígrafo, y no hay necesidad de marcar una X, se puede marcar cualquier símbolo dentro de estos cuadritos que están acá, que se siente más fácilmente para la persona ciega.
Finalmente, los adultos de avanzada edad o las personas con restricciones físicas podrán ingresar a los sitios de votación acompañados.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, con esta información llegamos al final de Frecuencia Legislativa por hoy, no sin antes agradecer a todos los que se conectan con nosotros a través de Radio Nacional de Colombia y quienes también nos pueden ver a través del canal del Congreso, e invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia.
Luis Miguel, un agradecimiento especial a todo nuestro equipo de trabajo y por supuesto a Sandra Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa. Recuerden que si se perdieron esta emisión, nos pueden encontrar en www.cámara.gov.co o en Spotify. Nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz resto de día.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síguenos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.